Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 25. Estuvimos viendo cómo el reinado de David, cuando estuvo ya en manos de Salomón, Salomón se rebeló contra el Señor y empezó a adorar otros dioses, y el Señor había prometido a David que su reino iba a ser firme siempre y cuando él y sus hijos guardaran su palabra. Y por amor a David, el Señor no rompió el reino en manos de Salomón, porque Salomón desobedeció a Dios en su vejez. Una cosa terrible, porque Salomón, siendo el rey más sabio, teniendo tanto conocimiento de Dios, pues tenía también gran responsabilidad. Y el Señor rompe el reino en manos de su hijo Roboam. Cuando él llega al reinado, Jeroboam, que se le había dado una profecía, el profeta Ahías le dijo la profecía de que Dios lo iba a hacer a él rey de Israel sobre 10 tribus. Y pues se divide el reino, se queda Jeroboam con esas 10 tribus, pero Jeroboam después en su mente dice, bueno, y si yo dejo que la gente vaya a adorar a Dios en el templo, en las fiestas solemnes que Dios había mandado que se hiciera de esa manera, todo varón tenía que ir 3 veces al año a adorar a Jerusalén. Dice, si yo dejo que ellos vayan allá, el corazón de ellos se le va a pegar al rey Roboam y a lo mejor los voy a perder. Dios le había dicho a Jeroboam que si él se mantenía obedeciendo a Dios, iba a confirmar su reinado para siempre también. Pero Jeroboam nunca obedeció a Dios. Desconfió de la palabra de Dios y él dijo, no, ya no vayan más para allá, y les puso, hizo 2 becerros de oro, uno en el sur, en Betel, y otro hasta el norte del territorio de Israel, en donde estaba la tribu de Dan, y les dijo, Israel, estos son los dioses que los han sacado a ustedes de la tierra de Egipto, ya no tienen que ir a adorar allá a Jerusalén. Y él se inventó sus propias fiestas solemnes, y él puso a sus propios sacerdotes. Dios había ordenado que solamente los hijos de Aarón, de la tribu de Leví, iban a ser sacerdotes, pero él puso gente, a la gente que pagaba lo suficiente para que fueran sacerdotes, y los puso allí. Y bueno, hemos mencionado que así como Dios hablaba de los reyes de Judá, ahí se divide el reino en el reinado de Judá, donde están realmente la tribu de Judá, la de Benjamín, y también se les une la tribu de Leví, y de las otras 10 tribus, como vemos en realidad son más de 12 tribus, aunque siempre se mencionan 12, ¿verdad? Son más. Pero el detalle es que las otras 10 se le llama reinado de Israel y reinado de Judá del sur, ¿verdad? Con los reyes de Judá. De los reyes de Judá, algunos anduvieron caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, y siempre se menciona que anduvieron de acuerdo a los caminos de David. Y cuando desobedecen, dicen la Biblia, y no anduvieron en los caminos de David. De Israel, dicen, todos los reyes anduvieron caminando en el camino de Jeroboam, que hizo pecar a Israel con sus idolatrías y sus fornicaciones terrible, adorando a dioses paganos a la manera que la gente de Canaán lo había hecho, y aún peor. Tanto que el Señor, bueno, vamos a ver cómo el Señor eventualmente va a destruir primero el reinado de Israel y 160 años más tarde a Judá, ¿verdad? Pero todavía no llegamos ahí. Llegamos al punto en donde hay un rey, Asa, que empieza bien, pero termina mal. Empieza bien porque empieza a servir al Señor y hace reformas tremendas, pero de repente su corazón se envanece y no obedece al Señor, y al final termina enfermo de los pies. Y terminamos que dice que cuando él murió, fue sepultado y le pusieron muchos perfumes porque apestaba tanto, ha de haber sido terrible, ¿eh? Pero bueno, así termina este señor Asa, este rey. Y de ahí nos vamos al versículo 25, en donde nos dice en el capítulo 15 de Primera de Reyes que Nabat, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Ahora, nosotros ya vimos que Asa estaba muerto, ¿verdad? Pero aquí dice que reinó 41 años, y no quiero confundirlos, y la Biblia aparentemente nos puede confundir un poco. No es que inmediatamente de la muerte de Asa está ahí Nabat, hijo de Jeroboam, porque él empieza a reinar en el segundo año de Asa. O sea, cuando Asa estaba sirviendo a Dios y apenas empezaba su reinado, en el segundo año es cuando muere Jeroboam y su hijo Nabat empieza a reinar. O sea que este relato de Reyes nos va a estar llevando así para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, y va como dos pasitos para adelante y un pasito para atrás, porque nos va a ir nombrando reyes de Israel y reyes de Judá. Ya cuando entramos a Crónicas solamente se nos mencionan los reyes de Judá. Entonces, reinó sobre Israel 2 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, en los pecados con que hizo pecar a Israel. Vamos a ver que el Señor va a descargar su juicio de una forma tremenda contra la gente que hace el mal. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nabat y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. O sea, Gibetón estaba dentro del territorio de los filisteos, que estaba pegado al mar Mediterráneo. Y mientras él estaba ahí, llega este hombre Baasa y hiere al rey y lo mata. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. Ustedes recuerdan que vimos en el estudio pasado que la esposa de Jeroboam fue, se disfrazó y fue a ver a este profeta Ahías, que fue el profeta que le había dicho a Jeroboam que él iba a ser rey y que iba a reinar sobre las 10 tribus de Israel. Y aunque Jeroboam no estaba sirviendo a Dios, cuando su hijo se enferma, que es el que él pensaba que iba a quedar como rey, manda a su mujer disfrazada para que vaya a ver a este profeta. El profeta ya estaba tan anciano que ya no veía, o sea, si hubiera dado cuenta que ya no veía, ni se tenía que disfrazar. Pero cuando el Señor le avisa a Ahías que va a venir la esposa de Jeroboam y que va a venir disfrazada, el Señor le dice eso al profeta, de manera que cuando ella va entrando a la casa le dice: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? Y le dice: ¿sabes qué? Tú vienes a ver si tu hijo va a vivir, tu hijo va a morir. Y es el único de Jeroboam que lo van a enterrar, porque algo bueno ha encontrado Dios en su corazón. Todos los demás familiares de Jeroboam van a ser muertos, y el que muera en la ciudad lo van a comer los perros, y el que muera en el campo lo van a comer las aves. Y aquí vemos que se está cumpliendo justamente la palabra que Dios había dicho por esta matanza que hizo este hombre Baasa. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Como hemos mencionado, no tenemos nosotros el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Las únicas crónicas que tenemos son de los reyes de Judá. En el tercer año de Asa, rey de Judá, o sea, todavía nos está hablando hacia el pasado, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Nosotros vamos a ver que los reyes de Israel cada vez van a estar peor, van a ir de mal en peor, hasta que el juicio de Dios venga sobre Israel de una forma tremenda. Pero también vamos a ver que el Señor siempre mantiene profetas ahí. Todavía el Señor habla a la gente, aunque es rebelde. Todavía habla. Y nos dice en el capítulo 16 que vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, contra Baasa. Seguramente el otro profeta Ahías ya había muerto de tan anciano que estaba. Viene esta profecía contra Baasa diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo lo comerán las aves del cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Este hombre, que fue terrible pecador, un asesino que vino a asesinar a toda la casa de Jeroboam. No crean ustedes que era porque era el gran siervo de Dios que venía a cumplir la profecía. Déjenme decirles que Dios se vale hasta de los perversos para llevar a cabo lo que va a llevar a cabo. Por ejemplo, el pueblo de Asiria, que era terrible, era el problema que tenía Jonás el profeta, cuando le dijo, ve a Nínive y diles que 40 días, y en 40 días va a venir el juicio. Jonás prefirió irse al mar y que lo tiraran al mar y morir, que ir a predicar allá. Pero cuando el Señor permite que un pez se lo coma y él se siente morir en el vientre del pez y va y lo vomita a Nínive, o sea, un submarino se lo llevó de donde lo tenía a donde tenía que ir y va y lo vomita en Nínive, él sale de allí y empieza a predicar y su predicación no era arrepiéntanse, malvados. Decía, 40 días iba a venir el juicio y al siguiente día, 39 días iba a venir el juicio y solamente era de juicio. ¿Por qué tenía tanto coraje contra los asirios? Porque los asirios eran perversos. Cuando capturaban a la gente, les mutilaban una parte del cuerpo, la nariz, una oreja o un dedo, una mano, los desnudaban a la familia, separaban a toda la familia y los mandaban a diferentes lugares. ¡Terrible! Los torturaban de una forma tremenda antes de hacerlos esclavos. Entonces, Jonás decía, cuando se arrepintió el rey de Nínive, dijo, ya sabía yo que tú, Señor, los ibas a perdonar, porque el Señor los perdona. Dice, ya se arrepintieron, se humillaron, ya no los voy a destruir. Yo sabía eso, por eso no quería venir. Imagínense ustedes, bueno, ese era el profeta Jonás. Así que aquí dice, el juicio que viene a este Baasa, viene porque anduvo en los pecados de Jeroboam. Pero vamos a ver otro detalle más, ahora lo vamos a leer. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa, y reinó en su lugar Ela su hijo. Pero la palabra de Jehová, por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos para que fuese hecha como la casa de Jeroboam. Y fíjense lo que dice ahí. Y porque la había destruido. O sea, este hombre cumplió la profecía de Dios que dijo que iba a destruir a la casa de Jeroboam, pero el Señor a él le trae juicio por haberla destruido. Es como el Señor cuando dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, más hay de aquel que lo entrega. ¿Saben ustedes que el Señor utiliza al mismo Satanás para probarnos a nosotros? Y las pruebas son para nuestro beneficio. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia, constancia. Pero aquí el Señor trae juicio a Baasa, no solamente porque pecó haciendo los pecados de Jeroboam, adorando otros ídolos y en sus fornicaciones, sino también por haber destruido a la casa de Jeroboam. ¡Wow! En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa. Y reinó 2 años. Conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa bebiendo, y ya embriagado, en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Luego que llegó a reinar, estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Aquí vemos otra vez la misma situación. Este hombre Zimri, un hombre malvado, ¿verdad?, capitán de la mitad del ejército de este rey, Ela, viene y lo asesina para reinar en su lugar y cumple ahí el juicio contra la casa de Baasa y mata, dice ahí, a toda su casa, a sus amigos y a sus parientes. ¡Wow! Estuvo peor que Baasa. Así exterminó Zimri toda la casa de Baasa conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, aquí nos dice que él también andaba en los pecados de Jeroboam, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ahora, miren, el detalle aquí es el siguiente. El juicio de Dios viene sobre esta gente por andar en los pecados de Jeroboam, como dije yo. Si hubiesen sometido al Señor, nosotros vimos cómo durante el reinado de Asa el Señor le dio paz por 35 años por haber hecho estas reformas, pero después viene la prueba, viene alguien a atacarlo, y ahí es donde Asa ya no confía en Dios, sino confía en su propia fuerza, y hace una alianza con el rey de Siria, que era un rey enemigo en realidad, y el Señor se molesta por eso. Pero a veces vienen estas pruebas, porque todos pensamos que, ¿por qué Dios permite las calamidades y las situaciones de desastre? ¿Por qué las permite? Está probando nuestros corazones. Y las pruebas no nos gustan, pero nos benefician mucho, porque es un ejercicio espiritual tremendo. Bueno, aquí dice que en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa. Esa fue su gloria, ¿verdad? Estuvo tal vez esperando por mucho tiempo el momento de tener allí el poder, y asesina a su rey y reina 7 días. Wow. La gloria cortita, ¿verdad? Reinó 7 días en Tirsa. Era Tirsa donde estaba la capital del reinado de Israel. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir: Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de batalla. O sea, uno tenía la mitad del ejército y el otro tenía la otra mitad, obviamente, ¿verdad? Pero el pueblo no le gustó Zimri, que haya asesinado al rey, y el pueblo pone al otro general, a Omri. Bueno, y luego dice el versículo 17, y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron a Tirsa, donde estaba Zimri. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa consigo, y así murió. Se suicidó él mismo, cremado en el palacio. Y dice, murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado con que cometió, haciendo pecar a Israel. Notemos que los reyes tienen la capacidad, mis amados, de hacer pecar al pueblo, o de no hacerlo pecar. Cuando la gente, cuando, por ejemplo, las reformas que hizo Asa, hizo que la gente adorara a Dios. Incluso durante la reforma de Asa, rey de Judá, dijo Asa, los que no adoren a Jehová, los vamos a matar. Y todos, ok, vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Pero acá, estos gentes que adoraban a estos ídolos, a estos demonios, literalmente, hacían pecar al pueblo también, porque eran líderes. Es importante que nosotros ciertamente oremos por nuestros gobernantes para que anden caminando justamente. Sabemos que no todos, la mayoría, no todos andan caminando justamente, pero tenemos que orar para que caminen justamente, ¿verdad? La oración puede mucho. Y dice, murió así por los pecados que cometió, y también nos dice aquí que hizo lo malo, ¿verdad? El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. O sea, murió porque lo mataron, obviamente, ¿verdad? Porque al poder más el Omri, pues el otro es enemigo y lo mató. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Ahora, aquí vamos a ver por qué reina solamente 6 años en Tirsa. Él es el que va a establecer el reinado en Samaria. Entonces va a estar 6 años en Tirsa y después va a establecer el palacio en Samaria. Y de ahí en adelante todos los reyes de Israel el palacio de donde van a estar reinando va a ser desde Samaria, que va a ser la capital del reinado de Israel. Y nos dice aquí cómo sucede eso. Omri compró a Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Entonces ahí edifica una ciudad, edifica el palacio. Tal vez el palacio quedó muy destruido después de que se incendió allí Zimri, y le gustó más el lugar de Samaria, que estaba muy cerca a donde estaba Tirsa. Entonces le gustó el lugar a Omri, y ahí edifica el palacio. Pero nos dice aquí que Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes que él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Y aquí vamos a ver que vamos a entrar en un momento en donde la nación de Israel, como dije yo, va a ir cada vez de mal en peor, de mal en peor. La gente, cuando nosotros leemos la Biblia, mis amados, a veces no nos damos cuenta que son años los que están pasando aquí. Nosotros lo leemos y dijimos, ¿por qué no les entra en la cabeza que si adoran a Dios, si sirven a Dios, Dios los va a bendecir? ¿Por qué no se dan cuenta de que viene el profeta y les dice, le previene con el mensaje, por cuanto hiciste esto, Jeroboam, te va a pasar esto otro? Y viene la otra persona y ejecuta el juicio de Dios, y a ti, por haber hecho lo malo, te va a pasar esto otro. Dios no estaba callado, venía con las voces de los profetas para hablar al pueblo que no quería obedecer. Porque también había profetas allá en Judá. Pero vamos a ver aquí que nosotros vamos a entrar incluso a ver a Elías, que estaba profetizando en la región de Israel, en donde estaban este profeta Jehú y el otro profeta Ahías, pero los reyes no escuchaban. Y la situación es que al pasar los años, el corazón de la gente se endurece. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, vimos el ejemplo de Asa, que empezó a servir a Dios. Y al empezar a servir a Dios, Dios lo prospera. Y luego viene un profeta y le dice, escucha bien, rey Asa, lo que dice el Señor. Dice, el Señor anda buscando corazones perfectos. Si tú le sirves a Dios, Él va a estar contigo. Si tú lo buscas, Él va a ser hallado de ti. Pero si tú lo abandonas, Él te va a abandonar. Y ahí Asa como que agarra fuerzas y dice, vamos a servir todos a Dios. Ah, qué bueno, pero le duró el gustito unos pocos años. Tuvo paz por 35 años. Pero después, cuando llegó la prosperidad a él, la riqueza y todo esto, se le subió a la cabeza el orgullo y empezó a abandonar los caminos de Dios. Tenemos que llevar esto a nuestro corazón para darnos cuenta que es muy peligroso de relajarnos en nuestra relación con Dios. Debemos estar al tanto de lo que estamos haciendo. Primera de Reyes 16:29, acabamos de ver cómo estos reyes de Israel van de mal en peor, y nos dice aquí que muere el rey Omri, pues por los pecados que había hecho y todo el mal que había hecho, y nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Wow. Pues aquí nos dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Samaria la había fundado ya Omri. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y aún más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Aserá, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahora, eso es tremendo, porque algunos comentaristas dicen que ahí empezó la adoración de Baal en Israel, pero en realidad la Biblia nos dice que desde Gedeón, vemos nosotros que Gedeón destruyó el ídolo de Baal que ya estaba adorando Israel, ¿verdad? Entonces, lo que sí sucede aquí es que esta mujer Jezabel insistía mucho y como que hizo muy popular la adoración a Baal. De manera que su esposo, el rey Acab, hace un altar para Baal y hace un templo para Baal ahí en Samaria. ¡Wow! Tremendo. Y esta imagen de Aserá, que era a veces un tronco, a veces era un pedazo de madera, significaba el símbolo de esta diosa Aserá de la fertilidad, que según decían era la esposa de Baal. Baal era un demonio que también se le conoce con el nombre de Moloch, en donde sacrificaban a los niños, los bebés. Lo calentaban al rojo vivo las manos, era de fierro, y ponían ahí los bebés. Y para calmar los gritos del bebé mientras estaba muriendo, danzaban y tocaban música fuertísimo. Terrible situación. Podemos decir, bueno, qué gente tan increíblemente perversa, qué gente tan terrible. Bueno, ¿sabían ustedes que estamos haciendo lo mismo hoy en día con los abortos? Lo mismo. Antes era Baal, ahora es el médico el que hace la cosa. Terrible. Bueno, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Josué, cuando destruyeron Jericó, dijo, esta ciudad no será construida jamás, y el que la construya, la va a construir a precio de la vida de su primogénito va a poner los cimientos y a precio de la vida de su hijo menor va a poner las puertas de la ciudad, obviamente, que eran unas puertas grandes. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Esto era un tipo de superstición. ¿Saben en dónde vi yo algo parecido? En Bolivia, en La Paz. Una vez mi esposa y yo nos estaban dando un tour allí en la ciudad y caminando en la calle vimos, entre las cosas que vendían en la calle, estaban unos fetos disecados de lamas. Y dijimos, ¿y esto para qué es? Dice, estos lo compran los constructores y lo ponen en donde van a poner el cimiento de las casas para que no le pase ningún accidente a los albañiles. Y si no ponen esa lama allí en el cimiento de la construcción, los albañiles no quieren trabajar. Y la persona que nos dijo eso, que nos llevó, era un cristiano. Nos dijo, yo construí mi casa y me costó muchísimo trabajo encontrar gente que la quisiera construir, porque yo no quería poner esa porquería ahí, en ese feto de lama en el cimiento. Y les dije, aquí no les va a pasar nada porque Dios los va a proteger. Y me dijo, y eso no es todo, cuando construyen edificios grandes, van y buscan un borrachito que esté ya tirado en el piso y lo ponen allí y le cuelan el cemento encima. ¡Qué terrible! Esa es la superstición que piensan allá muchos de estos albañiles. Y aquí era un tipo de dedicación y de superstición y de esta forma de adoración satánica que tenían, que este hombre lo hizo. No es porque, ¡ay, mijito, no, se me va a morir! Y bueno, para cumplir la profecía. No, era algo de esa misma superstición. Y se cumplió la palabra del profeta Josué. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, «Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». ¡Wow! A veces nos preguntamos por qué Dios permite los huracanes y por qué permite los tornados. Y bueno, en realidad yo estaba escuchando de un astrofísico que dice que necesitamos los huracanes y necesitamos los tornados para sostener la vida en el planeta. Pero, ¿por qué Dios permite esas cosas así, donde gente se muere? No necesariamente la gente que se muere es gente injusta, porque también al Señor le llegaron a preguntar, y Él dijo, ustedes van a decir por qué la gente que murió en la torre fulana de tal que quemaron, creyeron que ustedes eran más pecadores que todos. Yo les digo, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Miren, en Deuteronomio capítulo 11, el Señor había hablado a su pueblo antes de que entraran en la tierra prometida, y les dice en el versículo 10 del capítulo 11, dice: la tierra a la cual entras para tomar no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. O sea, de las aguas del Nilo, pues hacían zanjas y con el pie iban desviando el agua para que entraran en los sembrados. Dice, no es así. La tierra a la cual pasáis para tomar es tierra de montes, de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están en ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Bueno, qué tremendo. Ahí está. Y está más adelante en Deuteronomio, lo vuelve a repetir el Señor. Dice, si tú haces el bien y guardas los mandamientos, yo te prometo que yo te voy a bendecir. Es más, dice el Señor, te prometo que no va a haber abortos, no va a haber gente estéril, ni de animales ni de gente. Yo te voy a dar cosechas completas. Incluso dijo, si tú guardas el año sabático, que el Señor dijo, 6 años vas a labrar la tierra y el séptimo lo vas a hacer descansar, en el año sexto yo te voy a dar 3 tantos de la cosecha, para que comas durante el año que no te tienes, que tienes que dejar descansar la tierra, y para que comas durante el año que vas a sembrar nueva semilla, que todavía no va a tener tiempo para producir. Te voy a dar 3 tantos en el año sexto. Y la gente obedeció eso hasta el rey Saúl nada más. De ahí en adelante no, y después el Señor, en una de las razones por la deportación a Babilonia era para dejar descansar la tierra, aparte de todas las rebeliones que tuvieron. Entonces aquí viene la palabra del Señor a Elías, y le ha de haber dicho: Elías, es tiempo de la sequía. Estos señores no están obedeciendo. Yo les dije que si no obedecían, yo iba a cerrar los cielos. Si ustedes conocen la tierra de Israel, el único río importante ahí es el río Jordán, y no es un gran río, es un río pequeño, no tiene muchas aguas. Por eso Naamán, el sirio, dijo: yo quiero bañarme en este río mugroso, allá en Damasco hay ríos mejores. Pero obedeció y se le quitó la lepra. Eso lo vamos a estar viendo pronto aquí también. Entonces Elías Tisbita dijo esto, y vino palabra de Jehová diciendo, dice el versículo 2, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Hay gente que tiene problema con esto. Ay, ¿cómo que un cuervo le va a dar de comer? Y fue, fíjense lo que dice. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y como dije, hay gente que dice, ah, pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a creer una cosa así? Bueno, la gente que no puede creer en una cosa así, no, es que no cree en Dios. Si yo creo que Dios hizo los cielos y la tierra y el universo como es, ¿cómo no va a poder mandarle a un cuervo a que haga lo que él quiera que haga? Obviamente que lo puede hacer. Estaba escuchando un testimonio de un cristiano que estaba en China, y de alguna manera el gobierno lo utilizaba a él para repartir comida a la gente, pero gente muy necesitada. Entonces él, en su fe, él, de toda la comida que le daban a repartir, repartía todo y se quedaba sin nada. Entonces se sentó a orar y dijo: Señor, tú sabes que necesito comer, tengo hambre y no tengo nada, porque todo lo que me dieron para repartir lo repartí a todos. La gente está muy pobre y necesitan. Dice que mientras estaba orando, de repente oye en el piso que es un rasquido, y una rata venía y le trajo un tipo de vegetal, y empujándolo por un hoyo y se lo echó allí. Y todos los días le traía comida a la rata. Todos los días. Y un día, incluso, dice que tenía un visitante que lo iba a acompañar a él. Le dijo: Señor, tú sabes que necesito comida para mi visitante también. Y la rata le trajo doble porción. Hay gente que no lo cree, pero yo sí lo creo. Bueno, dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ahora, aquí viene un detalle. Se seca el arroyo. Y Elías pudo haber dicho, Señor, ¿por qué se seca el arroyo? Yo no soy tu siervo que te estoy sirviendo. ¿Y por qué ahora estoy padeciendo por necesidad? Seguramente Elías estaba, ah, ya le queda poquita agua. Ya le va quedando menos y menos. Y de repente, ah, se secó. Pero a veces el Señor usa las circunstancias. Aquí va a hablarle a Elías. En mi caso personal, el Señor ha utilizado circunstancias para moverme de un lugar a otro. Para que yo sepa qué es lo que el Señor quiere que haga. Y aquí le dice, viene palabra del Señor a Elías y diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Vamos a notar un detalle, que aunque el Señor está diciendo que le dio una orden a esta mujer viuda, la mujer viuda todavía no sabe muy bien lo que está pasando. No crean ustedes que le dijo, va a venir un siervo mío al cual vas a atender y lo vas a sustentar. Sí, Señor, lo voy a estar esperando. No, esta mujer no sabe lo que está pasando. Pero quiere decir, el Señor, yo ya he puesto algo en el corazón de esta mujer y la voy a hacer reaccionar de cierta manera para que te sustente. Pero vamos a ver que aparentemente esta mujer está totalmente en cero. No sabe nada de lo que va a pasar. Y vamos a ver qué tremendo es esto. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. En aquella cultura, el agua nunca se le negaba a nadie, aunque fueran enemigos. Por eso el Señor se atrevió a decirle a la samaritana, dame de beber. Y la mujer tenía la obligación, por mucho que aborreciera a los judíos, o que un samaritano le pidiera agua a un judío, se le tenía que dar un vaso de agua. Era la costumbre, era un deber humano no negar agua. Y nos podemos dar cuenta que tal vez en este lugar el hambre no era tan terrible, aunque sí había una sequía, sí había un problema en toda la región. Sarepta de Sidón está al norte del territorio de Israel, pero no mucho más arriba. Son vecinos. Está primero Tiro y más al norte está Sidón. Entonces, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. O sea, no tengo comida, solamente tengo un poquito para hacer unas tortitas de pan para mi hijo y para mí, un puñado de harina y un poquito de aceite para prepararlo y comamos y nos dejemos morir porque no tenemos más. Nadie nos ayuda, están en una nación pagana en donde no tienen cuidado de las viudas. Y dice para eso. Y Elías dijo, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Ahora cuando leemos esto, yo la primera vez que lo leí dije, este Elías, qué bárbaro, ¿no? Mujer, yo tengo más hambre que tú. No está diciendo eso. Lo que está haciendo Elías aquí, lo está haciendo por mandato de Dios también, mis amados. Y está probando la fe de esta mujer. ¿Qué no dijo el Señor? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás te será añadido. ¿No dijo el Señor? Trae tus primicias delante de mí, dame a mí lo que es mío, y yo a ti te voy a sustentar. Pruébame en esto, dice el Señor, si no voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a dar sobreabundantemente. Ah, pero hay mucha gente que dice, sí, pero ay, no, es que no me va a alcanzar. Ya una vez que pague las cuentas, ya una vez que tenga todo cubierto, lo que me sobre se lo voy a dar a Dios. ¿Saben? La gente que piensa y obra así, siempre les está faltando. Porque no están honrando a Dios primero. Esa es una realidad. Esa es una realidad. Pero la gente que pone al Señor primero, aunque tenga necesidad, el Señor de alguna manera multiplica. Él lo ha prometido. Pero la gente que no tiene fe es la que no crea la palabra de Dios. Ah, no, sí decimos. No, sí, yo sí lo creo, lo que dice. Pero lo hago. Si no lo hago, es que no lo creo, aunque lo diga de labios. Dice la Biblia, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está alejado de mí. Bueno, aquí esta mujer tiene dos opciones, decirle, este tipo, además Elías se veía raro, era un hombre, según la tradición, velludo, ¿verdad? Muy peludo, vestido con cuero y un cinturón de cuero, a la Juan el Bautista, ¿verdad? Estilo Juan el Bautista. Y de repente entra en una ciudad así, con este tipo de indumentaria, a decirle a esta mujer, dame de beber, y sí, no me vaya a pegar, le voy a traer un vasito de agua, señor. Sí, pero dame de comer, es que no tengo, yo nada más tengo para mí, para mi hijo. Está bien, dice, pero no temas, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, Lo hace por mandato de Dios. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Y comió él y ella y su casa muchos días. O sea, esta mujer tuvo esa fe. Y dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Elías, nos dice la Biblia, que era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oró a Dios en fe y oró y dijo que no iba a llover y no llovió. Y después cuando va a decir en el siguiente capítulo que llueva, después de 3 años y medio, llovió. Hablándonos acerca de que Dios honra la fe que nosotros depositamos en Él. Esta viuda tuvo esta fe, obedeció, ¿y qué sucede con ella? No solamente se comió los panecitos que se iba a comer ahí, sino hasta que se sació, nunca dejó de haber harina en la tinaja, ni de haber aceite, hasta que llovió, y seguramente cuando llovió, tal vez la viuda tenía una parcelita por allí de terreno, donde pudo sembrar algunas cositas, y el Señor, yo estoy seguro que no la dejó morir de hambre, estoy seguro, aunque la Biblia ya no habla más de ella. Ah, pero sí habla. El Señor en el capítulo 4 de Lucas la menciona. Cuando Él llega a Nazaret a predicar, después de haber estado en Judea, y que les lee ese versículo de Isaías 61, en donde le dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando enrolla el libro, dice que se sienta, dice el capítulo 4, versículo 20, y todos estaban con los ojos fijos en él y daban buen testimonio de que le conocían, que era un hombre de buen testimonio, pero después empezaron a escandalizar diciendo, pero ¿qué no es este el hijo de José, el carpintero? No, no, es su madre María y sus hermanos están con, los conocemos aquí, sus hermanas también. Y el Señor les dijo, ustedes dirán, médico, cúrate a ti mismo, los mismos señales y milagros que hemos oído que has hecho en Capernaum, hazlos aquí. Pero el Señor dice, pero nadie es profeta en su propia tierra. La gente no creía. Y por causa de eso el Señor no hizo muchos milagros. Pero sí dice que añadió y dijo en el versículo 24. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y también habla, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. ¿Cómo cambió inmediatamente después de que daban buen testimonio de él? Dice, al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Wow. Entonces aquí vemos que el Señor honra a esta viuda incluso hablando de ella en el Nuevo Testamento. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, esta mujer está diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Se murió mi hijo por causa de que tú eres un hombre de Dios y yo soy una mujer impía y estás recordándome lo mal que me he portado, tal vez en el momento que Elías estuvo ahí, tal vez se enojaba mucho con su hijo, no sé cómo era, o tal vez sus pecados pasados que Elías nunca conoció, pero siendo un hombre de Dios dice, ahora vienes a traerme juicio y ahora mi hijo muere. Ah, ¿cómo le echamos la culpa a Dios de todas las tragedias, verdad? ¿Por qué Dios hizo esta cosa? ¿Por qué Dios permitió? ¿Por qué? ¿No han oído ustedes el argumento cuando uno quiere hablar de Cristo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta hambre? Pues no es culpa de Dios el hambre, es culpa de nosotros los hombres. Nosotros somos los que hacemos las tragedias en el mundo. ¿Por qué hay suficiente comida para alimentar a todo el mundo? Pero por las envidias. Ah, pero ¿por qué hay tantas guerras? ¿De dónde vienen las guerras? Dice la Biblia. ¿No es de ustedes? ¿De los corazones de los hombres? ¿De las pasiones? Dios no es el culpable, Dios no es el culpable, nosotros somos los culpables. Es más, Dios ha prometido, si mi pueblo que invoca mi nombre se arrepintiere y cambiare, yo los bendeciré y sanaré su tierra. Dios ha prometido eso. Así que si las tragedias vienen en forma nacional, no es culpa de Dios, es culpa de los otros, los hombres, ¿verdad? Y sufren, como dice el dicho, justos por pecadores. Bueno, entonces dice aquí, versículo 19, dice, él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La fe de esta mujer fue probada aquí también y creció con la prueba. Mis amados, Dios no respondió la primera vez que se tendió sobre él, ni la segunda vez, respondió la tercera vez. Cristo oró 3 veces, Pablo oró 3 veces, y dijo, yo he pedido al Señor que quite este aguijón de mí, 3 veces le he pedido al Señor. No es que la tercera es la vencida, como decimos en México, ¿verdad? Porque a veces el Señor no nos va a responder en la primera, y tal vez no nos va a responder en la tercera, y tal vez la respuesta va a ser la que le dijo a Pablo, no Pablo, bástate mi gracia. Pero Pablo entendió, Cristo entendió la razón por la cual tenía que beber esa copa, porque vio el gozo puesto delante de él que éramos nosotros. Nosotros debemos traer nuestras necesidades delante de Dios y nuestras oraciones insistentemente, pero debemos estar prestando oído para saber qué respuesta quiere el Señor darnos. Y les digo, mis amados, lo que Dios quiera es lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros nos conformamos con su voluntad en nuestra vida, estamos declarando al Señor que le tenemos confianza, que tenemos fe en Él. A veces no nos va a dar la respuesta que nosotros queremos y no la va a dar porque no es lo mejor. A veces va a ser una respuesta trágica, que no la queremos, pero Él sabe lo que está haciendo y debemos de confiar. Habacuc dijo, Señor, ya no quiero saber más, ya no quiero saber lo que tú vas a hacer porque no entiendo lo que tú estás haciendo. Y le dice a Habacuc, el justo vivirá por fe. Y Habacuc después dice, ok Señor, sigue haciendo lo que tú estás haciendo, sigue haciendo. Ahora entiendo, yo no entiendo por qué lo estás haciendo, pero sé que eres tú el que estás obrando, Señor. Y aunque no haya grano en los graneros, ni haya uvas en las viñas, ni haya ganado en el corral, aunque falte todo eso, Señor, yo confío en ti, alabaré tu nombre. Pero Señor, tú estás obrando, y mientras obras, acuérdate de tu misericordia. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que esta palabra, Señor, la siembres en nuestro corazón, sabiendo que tú eres un Dios bueno, bueno, Señor, perfecto, que tienes un motivo para cada cosa que hay en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a vivir unas vidas rectas delante de ti, Señor. No sea que estemos cosechando frutos que hemos sembrado nosotros, frutos de semilla mala. Y si hay esa semilla mala, ayúdanos a quitarla, Señor. Y siembra tú tu semilla en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.